Bueno,
Voy a cambiar la cara.
no es para tanto.
¿Qué se puede hacer? Tengo para
Nada.
presentarles un fantástico libro que se acaba de presentar. Se llama Ellas en la historia, mujeres que hicieron el país, de Ricardo Lesser. Y obviamente para presentar el libro está Ricardo Lesser en comunicación telefónica, quien nos hablará acerca de esta escritura. Ricardo, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional Mendoza.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien, Ricardo. ¿Cómo estás vos?
Un saludo, Ricardo. La verdad que es un tema interesantísimo, ¿no? Porque hay sectores que se hacen invisibles en la historia nacional, ¿no? Ni hablar de los sectores populares y entre eso las mujeres, ¿no?
Sí, invisibles pero efectivas,
Exacto.
porque yo siempre digo que si uno echa una mirada a la vida privada anterior a la Revolución de Mayo, se daría cuenta que hay un punto clave, un punto a partir del cual cambia todo, y es 1804. Faltan años todavía para mayo.
Claro.
En ese momento, Mariquita Sánchez Thompson dice no. Es el no de las niñas. Y no es la única, ¿eh? No es la única. Después vamos a hablar de otras, como por ejemplo las hermanas Rivadavia, que se oponen a que el padre las case con quien se les antoja. En realidad no con quien se les antoja, sino que ellas son moneda de cambio de
Claro.
un modo de acumulación de capital que tenía aquella burguesía naciente,
Claro.
que era que las hijas de los comerciantes se casaban con comerciantes. De modo que el árbol genealógico crecía sobre la rama femenina, curiosamente. No sobre los varones, sino sobre la rama femenina. Entonces, el cuerpo de estas mujeres no era de ellas, era del linaje. Linaje en el sentido más medieval de la palabra, ¿no? Ellas se debían a su destino de mujeres, comillas, solícitas, disponibles,
Es
¿no?
cierto.
Mariquita es la primera que da el no, sencillamente no. Cuando su madre quiere casarla con, curiosamente, el tío político, el tío político era frecuente en los matrimonios entre
Sí.
tíos y sobrinas, ella dice que no porque está enamorada. Enamorada es una palabra muy grande, porque en ese momento el amor era pecaminoso. La palabra enamorada era bastante parecida a puta.
Claro.
Sí.
Entonces, estaba enamorada, de verdad, de su primo Jacobo Thompson. Cuando ella dice que no, se quiebra todo un sistema de parentesco en el que se basa ese régimen social. Entonces, el no ese de esa niña equivale a una ruptura o el comienzo de una pequeña grietita en ese sistema que va a terminar después de la Revolución de Mayo.
Qué impresionante.
Por eso digo, si yo miro con detenimiento la vida privada, me meto entre las sábanas, como yo digo, de aquella época, encuentro antecedentes, pero muy claros y evidentes, de la Revolución de Mayo.
Ricardo,
Sí, perdón.
¿y cómo hacer para irse metiendo entre las sábanas? ¿Cuáles son los documentos que se van estudiando? ¿Cómo se va haciendo la metodología de ese trabajo de investigación?
Bueno, en esa época son muy relevantes los juicios de disenso. Era una cosa bastante compleja. La Iglesia favorecía la libertad de elección, pero la libertad de elección en ese caso, estamos hablando de alrededor de 1810, para atrás y para adelante también, ¿eh? También para adelante. La libre elección quería decir que las mujeres debían inclinarse, de allí la palabra inclinación, tenerle inclinación al hombre que había elegido su padre, básicamente. Y había posibilidad de plantear un juicio por disenso en caso de notoria desigualdad de sangre, es decir, que una niña si quisiera casar con un blanca, con un mulato, de dinero, alguien que se quería casar con un pobre, o de reputación, alguien que quisiera casarse con alguien que de alguna manera estuviera afectado en su honor, ¿no? Esto era muy fuerte, pero había posibilidades de plantear el disenso. Mariquita lo que hace, y esto es un escándalo, uh-huh, es plantearle al virrey que ella quiere decir que no. Y hay una legislación detrás que ampara esto, hasta cierto punto, desde ya. Pero la ampara, yo me acabo de encontrar, después de escribir el libro de Ellas en la Historia, con un documento donde Mariano Moreno es uno de los abogados que interviene en un juicio de disenso. Todavía me falta leerlo todo, pero era frecuente.
Y aparece María. Las escurras, también una de las escurras, incluso teniendo en cuenta la época, lo sigue a Belgrano hasta Tucumán, ¿no? Lo que para la época era algo bastante atípico. O sea que había un germen rebelde en las mujeres.
Vaya si lo había. Esta mujer, que como todo el mundo sabe, y todo el mundo lo sabe por Amalia, ¿eh? Uh-huh. Porque José Mármol la pinta como una arpía, como la gran espía de Rosas, y en efecto tuvo un papel muy activo durante el rosismo, no cabe duda. Era una mujer también de aquellas de pelo en pecho.
Claro.
Porque la muchacha esta estaba casada con un español, con un comerciante español, que cuando se produjo la Revolución de Mayo vio que las cosas no estaban como para quedarse allí. De hecho, los españoles la pasaron mal los primeros meses. Y entonces se volvió a España. Ella ya había conocido y había noviado con Manuel Belgrano. Lo que pasa es que Manuel Belgrano tenía afectada el capital de su familia, digamos, su familia, que era una de las más ricas de Buenos Aires colonial, había perdido casi todo porque el padre, Domenico Belgrano, había sido acusado de estafa. De hecho, durante muchos años tuvo su casa como cárcel. Y entonces esto afectó tanto el capital monetario, digamos, como el capital simbólico de los Belgrano. Y el papá de esta chica juzgó que no debía casarse con un hombre así afectado. Entonces la casó con un comerciante español. Y ella, cuando se reencontró con Belgrano, cuando Belgrano vino de España de nuevo, se enamoraron perdidamente. Dicen que se encontraban en algo parecido a un bulín por allá por San Telmo, los barrios de los negros. Bueno, es una leyenda, pero de todas formas, lo cierto es que tienen amores, y ella lo sigue en una, ¿cómo se llama? Una carreta, bueno, algo parecido. Cuando él se va al ejército del norte, lo sigue y hace un viaje de meses por esos caminos donde, imagínense, no había puentes, las lluvias cortaban los caminos, uno andaba a los tropezones. Lo sigue y queda embarazada de quien después va a ser ahora cuento lo de quienes los adoptan. Lo adoptan Rosas, al hijo de Belgrano,
a Pedro.
Y le da el nombre de Rosas, de Rosas. Es un Rosas. Y esto, ojo con esto, porque este sistema, este procedimiento de las familias que se hacen cargo de los hijos naturales, entre comillas naturales, porque somos solo naturales, de los hijos naturales, es un procedimiento bastante frecuente en esta historia, ¿no? Y efectivamente, los dos hijos de naturales, entre comillas, de Belgrano, son adoptados, uno por Rosas y otro por la hermana del propio Manuel Belgrano. Es decir, que había mecanismos de homeostasis. catarsis, de equilibrio social. Cuando uno se mete entre las sábanas se encuentra que el sexo era bastante más permisivo de lo que las normas indicaban, ¿no?
Claro, claro. De hecho, digamos, si uno ve la Bolívar, lo que le pasa en Ecuador, digamos, la historia de la América del Sur está asignada, ¿no?, por mujeres.
Así es.
Está asignada y ni hablar en el mundo de los caudillos, acá cerquita en San Juan hubo una que fue impresionante, ¿no?, la Martina Chapanay. En el sentido que también, si bien no tiene que ver, no tenía la influencia porque eran de sectores populares que no influían políticamente, como podría ser una Escurra o una Camila O'Gorman, ella también cambió moldes y modelos, ¿no? Uh-huh. Digo, por Martina Chapanay. Pero volviendo a lo que usted planteaba, que ese conato de rebeldía que hace Mariquita de Thompson puede ser el punto de partida después lo que termina en la Revolución de Mayo, o un conjunto de acciones, pero que quedan claros ahí, ¿no?
Yo creo que absolutamente sí, porque no es la única, ¿eh? Ojo, no es la única. Las hermanas Rivadavia, no sé si me extiendo mucho, pero...
No, tranquilo, está interesantísimo.
Las hermanas Rivadavia estaban prometidas a dos tenientes del ejército, los hermanos Gascón. A mí se me confunden los nombres porque siempre pienso en las hermanas y los hermanos, ¿no?, que estaban comprometidas en matrimonio. De buenas a primeras, por una cuestión de herencia de la mamá que muere y que encuentra al padre de Bernardino Rivadavia contrariado por ese problema de la herencia, lo cierto es que el padre rompe el compromiso matrimonial. Esto es gravísimo. ¿Grave por qué? Porque en ese entonces el casamiento por iglesia no era más que la confirmación religiosa de una alianza, de un contrato que se había celebrado ya en la esfera privada. Esto es, el padre que da a su hija en matrimonio, hace los esponsales, da la palabra de matrimonio. Una vez que la palabra de matrimonio está dada para siempre. Es decir, se considera que son esposos que falta todavía consagrar en la iglesia, pero son esposos. Y entonces la posibilidad de acceso carnal durante ese periodo era bastante frecuente. A ver, no de una manera absolutamente desembozada, pero en alguna noche, en esas reuniones donde las matronas se adormecían o fingían que se adormecían, por ahí alguna vez algún ya promeso esposo, bueno, tomaba un poco de las suyas a su futura esposa legal, digamos, formal. De modo que el escándalo no era tanto que hubiera defloramiento, digamos, sino que se rompiera la palabra de casamiento. Entonces, las hermanas Rivadavia ponen el grito en el cielo hasta donde pueden, porque el padre de Rivadavia rápidamente las mete en un convento, digamos, y bueno, se traba un caso de disenso. Cuando se plantea el juicio, Rivadavia, padre, plantea como defensa un argumento tomado de las partidas, que era el cuerpo de leyes forjadas en el siglo XIII, que regulaban las relaciones sociales entre la gente, algo así como un código civil. Y dice, casi literalmente, las hijas me son dadas como me es dado el esclavo que yo tengo. Las hijas eran esclavos que podía vender si quisiera.
Bien, Ricardo, esta y otras anécdotas más están plasmadas en su libro Ellas en la historia argentina, mujeres que hicieron el país. ¿Vendrá por Mendoza a presentarlo?
Tal vez sí, me gustaría. Me encanta Mendoza, de verdad.
Bueno, si está por acá, entonces lo vamos a invitar a la radio. Le agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Nacional Mendoza y que ha recomendado su libro, obviamente, para que los lectores puedan llenar su cabeza con historias que obviamente no son contadas por la historia oficial.
Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de eso.
Ricardo, un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Bien, ahí pasaba, como decía Ricardo Lesser, Ellas en la Historia Argentina, Mujeres que Hicieron el País, de Editorial Planeta, de reciente aparición, más que interesante para leer y para ir...
Imperdible. Hay una cordobesa también que novela.